Buenos días desde Economía Hoy Podcast, un estudio de los conceptos económicos para situarnos en el mundo actual. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishstoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanislam. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en el coste de oportunidad. Fijaros, más de una vez hemos dicho cada uno de nosotros que el tiempo es oro. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues algunos querrán decir que es valioso por sí mismo, es decir, es algo que no podemos derrochar. Otros expresarán la idea de que es dinero, ya que siempre se puede convertir en dinero el tiempo. En cualquier caso, de alguna forma, todo el mundo tiene razón. Fijaros, el tiempo es valioso, pero ¿por qué es valioso? Porque es un bien escaso y como tal tendrá un valor dado por su coste de oportunidad. Fijaros que este es fácil de calcular el coste de oportunidad, ya que siempre en circunstancias normales se puede conseguir unos mayores ingresos. Ingresos monetarios, por supuesto, dedicando más horas a desarrollar una actividad productiva en el mercado a cambio de un salario. Dadas las limitaciones del tiempo, ese mayor esfuerzo laboral tendrá que ser a costa de quitar horas de otras actividades no directamente remuneradas, es decir, leer, pasear, estar con la familia, etc. En este sentido, el coste de oportunidad del tiempo, el precio de ese ocio, será la renta perdida. Desde esta óptica, el tiempo no es gratuito. Por eso, una correcta contabilización de lo que cuesta un bien a un consumidor debería tomar en consideración no solamente el precio monetario explícito, es decir, lo que ha tenido que pagar por él, sino además el valor implícito del tiempo que se ha invertido en su adquisición y consumo. Es decir, lo que nos cuesta un corte de pelo, por ejemplo, es el valor del tiempo que hemos esperado a que nos tocase el turno en la peluquería, más el consumido en el propio corte, y por supuesto lo que ha habido que pagar por dicho servicio. Fijaros que su inclusión nos permite racionalizar algunas pautas de consumo que en su ausencia serían inexplicables. Por ejemplo, la tendencia a comprar en grandes almacenes, incluso aunque se tenga que pagar más por cada bien, en vez de ir de tienda en tienda, es un ejemplo de cómo se minimizan los costes de tiempo en la adquisición de artículos. O, por ejemplo, viajar en avión en vez de utilizar otros medios alternativos, por el ahorro de tiempo que supone, pudiendo ser rentable a pesar del mayor gasto monetario que esto implica. Otros ejemplos, pues no sé, podrían ser el crecimiento del consumo de electrodomésticos, el auge de comidas precocinadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se puede generalizar. Fijaros, lo que es válido para una persona no tiene por qué serlo para otra persona. En todos los casos que hemos dicho, se ha supuesto que el componente tiempo en el gasto del consumidor es más importante que el mero desembolso monetario. Pero esto, fijaros, no tiene por qué ser así. Aunque el tiempo que se necesita para el consumo de un bien puede ser el mismo para todos los sujetos, su valoración no tiene por qué ser igual, ya que ésta se efectuará según el coste de oportunidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ir al cine puede requerir el mismo número de horas, no sé, para un ejecutivo que para un estudiante. Ahora bien, quizás su precio será considerablemente mayor para el ejecutivo, ya que el estudiante, en principio, al no tener un trabajo remunerado, no valorará dichas horas y solamente se fijará en lo que le cuesta la entrada, en tanto que el ejecutivo, además del precio monetario, sumará la que deja de ganar y esto puede encarecer el bien hasta hacérselo prohibitivo. No obstante, los dos sujetos se comportan racionalmente y actúan de acuerdo con lo que es la ley de la demanda, es decir, conforme el precio de un bien sube o baja, se reduce o aumenta la cantidad consumida. Y esto de alguna forma refleja en última instancia su toma de decisiones, que sigue teniendo la estructura convencional. es decir, un conjunto de elección, unas preferencias a maximizar y el estar sujeto a una restricción que ahora es más amplia, ya que está limitado no solo por su renta monetaria, sino también por la adición del tiempo empleado. Fijaros, algunas veces esa doble restricción se puede tratar como una única, debido a que se podrá convertir la segunda en dinero en renta monetaria. Si ocurre así, se obtiene lo que podría llamarse ingreso total, todo el tiempo disponible del individuo multiplicado por su precio, que se puede utilizar en comprar artículos del mercado y ocio, considerando este como un bien más. Pero otras veces el tiempo no es convertible en dinero, por lo que el individuo, todos, nos enfrentamos a dos restricciones simultáneas. Fijaros que en dichas situaciones puede ocurrir que, si bien por consideraciones monetarias se podría adquirir el artículo, no se hace porque la utilización de tiempo que requiere su consumo excede al disponible. Yo que sé, por ejemplo, hacer un viaje alrededor del mundo, pues en fin, nos costarían muchos días. Y fijaros, muchos no podemos disponer de este tiempo, incluso efectuar el Camino de Santiago, que bueno, pues en torno a un mes o un mes y algo, y muchos no disponemos de este tiempo. Lo mismo sucede con muchas actividades tiempo intensivas, que se les llama de esta forma, para el ciudadano normal. Es decir, cuando decimos no tengo tiempo para, pues yo qué sé, ir al gimnasio, pues quiere decir que es muy costoso renunciar a la actividad que se podría llevar a cabo en ese tiempo. Fijaros, aquellos grupos con costes de oportunidad bajos o incluso nulos para su tiempo tenderán a usar bienes en cuyo consumo intervenga este de forma fundamental, mientras que aquellos otros con ingresos elevados mostrarán pautas de conducta opuestas, es decir, tenderán a usar bienes tiempo intensivos. Esto es también válido para cada individuo. Conforme su renta se eleva, tiende a desplazar de su consumo aquellos bienes que requieren mucho tiempo, a cambio de otros con menos exigencias en este sentido. Ahora el coste de oportunidad del tiempo ha subido y por tanto su consumo va en disminución, lo que es la ley de la demanda. Fijaros que en el límite, este reconocimiento explícito del tiempo como factor determinante de las decisiones de los consumidores lo podemos ampliar considerando que no solo interviene en el acto de consumo, sino que es un factor más dentro de lo que podría llamarse función de producción doméstica. Se puede considerar que la familia cumple dos finalidades básicas. Por un lado, es una unidad que maximiza su utilidad, y por otro, es una unidad productora de bienes que combina productos comprados en el mercado y tiempo, obteniendo otros que son más apropiados para resolver sus necesidades. Así, por ejemplo, la carne y la verdura adquiridas en el mercado se transforman, por ejemplo, en carne guisada, que es el bien que produce directamente utilidad y no sus componentes esenciales, como es la carne cruda y las verduras sin cocinar. Desde esta perspectiva se produce carne guisada. Ahora bien, dejemos por el momento este otro papel del tiempo para considerar, podríamos decir, desde otro ángulo el valor del tiempo. Si se considera que este tiene solamente dos usos, ocio, es decir, el tiempo no trabajado, y trabajo remunerado a cambio de un salario, quedan por determinar los elementos que influyen en la elección entre uno y otro. Es algo que veremos en posteriores podcasts. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Spanislam.